Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Érase una vez, en un lejano reino, un niño privado, Pedrito Izapre, vendía sus servicios de salud a los aldeanos. Un día, la justicia le dijo que se estaba pasando con los cobros y que debía devolver lo que había tomado como suyo. Pedrito no solo era privado, sino que algo mimado por los años y el sistema. No quería devolver nada. Y pensó en el miedo al lobo, ese fantasma del colapso, de la quiebra, de la hecatombe que podía ser su salida. Algo así podría explicar el pataleo de las ISAPRES. Es bien infantil, dicen algunos. Es que pasa algo. A los chilenos, ¿te has fijado? Siempre se nos ha dicho, si no hacemos esto, se acabará esto otro. Nos caeremos del precipicio, quiebra el sistema. Eso cuando hay que rescatar alguna actividad económica, por supuesto. Aplicar un subsidio, pagar el pato con plata de todos por el condoro de unos pocos.
La pagamos nosotros.
Eso la mayoría de las veces. ¿Para qué estamos con cosas? Otra cosa es que cuando hay que hacer reformas, poner una cuota al lucro, ponte tú, nunca es el momento. Una cosa curiosa dentro del cuento de hadas que nos tocó vivir.
¿Para qué hablar?
Hay varios aspectos que se pueden decir sobre esto. Lo primero es hacer la distinción entre salvar, por decirlo de algún modo, a los afiliados, a los usuarios del sistema, y la otra, súper diferente, sería salvar a los empresarios que están detrás del negocio. Si más que mal son ellos quienes se han beneficiado a manos llenas con las utilidades. Fíjate cómo se cumple la paradoja del embudo, o la del...
Ajá.
Porque las utilidades, los beneficios, obvio que los quieren. Y olvídate de compartirlos. Pero las pérdidas, las externalidades negativas, ahí sí que son generosos. Esas las pagamos todos, las paga Moya. Tú, yo, nadie se salva. Los Moya son una familia grande, en el caso de las ISAPRES cerca de 3 millones y medio.
¿En serio?
Ahora, la discusión sobre los costos de los planes y la tabla de los factores no es de ahora. ¿Sabes hace cuánto tiempo la justicia alertó al respecto? Hace 13 años.
No puede ser.
Hazte la idea. 13 años. En ese momento la discusión estaba centrada en la judicialización para frenar los cobros extra y las ISAPRES mantuvieron el proceso de ajuste. Pasaron los años y ahora, oh, mágicamente están a punto de quebrar.
¡No te creo, weón!
Tiempo para enmendar el camino hubo, pero para retirar menos utilidades, ponte tú guardar un poco para el futuro, pero no. Otra vez la del embudo. Porque la idea es que los afiliados sean la salida de la crisis, pero con más cobros.
¡Andalán!
¿No se les ocurrió una mejor manera? Dentro de las soluciones que se han propuesto para enfrentar el pataleo de las ISAPRES y no afectar a los afiliados, se ha descartado que esto sea con gasto fiscal, sino que con reglas claras que les permita una transición pactada, o al menos así lo proponen desde el Congreso. En esta línea, la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, insistió en que la prioridad para el gobierno es el resguardo de los cotizantes.
Lo que más le importa al gobierno es que aquellos cotizantes de ISAPRE que hoy día, todos los meses, le entregan una cantidad importante de su cotización y algunos además una adicional a las ISAPRES, no tengan una carencia, una deficiencia en cuanto a las prestaciones, a las posibilidades de acceder. Nosotros vamos a actuar en resguardo del interés de los cotizantes de las ISAPRES.
Se ha intentado llevar la discusión hacia lo ideológico, con emplazamientos para ver si el gobierno quiere dejar caer o no al sistema. Esto es un volador de luces tremendo. Si al final todo este tema no es responsabilidad del gobierno, ni de ningún gobierno incluso, ni del actual, ni del pasado, ni del anterior, de ninguno. Es una resolución judicial de la Corte Suprema la que está poniendo los puntos sobre las íes, sobre un tema que se advirtió, como te contaba, hace ya más de una década. O sea, perdón por la analogía, discúlpenme niños y niñas del mundo por esto, pero si te dicen, no corras que te vas a caer y sigues corriendo, lo más probable es que te caigas. Al niño ISAPRE le pasó esto. No corría, pero cobraba. Perdón nuevamente por compararlos así. Ustedes no tienen la culpa, niños y niñas del mundo. Ustedes son puros de alma y desinteresados. Además, más que ideología, la discusión está más bien, diría, rozando la patudez. Porque esta es otra paradoja de la copia feliz del Edén. El privado se manda el condoro, pero el Estado lo tiene que salvar. ¿Por qué? ¿Que no es que el mercado se regula solo?
No lo sé.
Hacer negocios es como la política, sin llorar. Ahora, las ISAPRES tienen fondos, hay un resguardo. Otra cosa es que no la quieran usar.
Por supuesto que no.
Desde la Asociación de Clínicas de Chile, el vicepresidente ejecutivo Javier Fonsalida llamó a las autoridades a encontrar soluciones y medidas concretas. Esto dijo.
Vemos con preocupación el término de la instancia de diálogo que se había establecido entre el gobierno y las ISAPRES. Esto nos inquieta, especialmente por los efectos que esto puede generar en la atención de millones de pacientes. Es urgente crear mecanismos que den certezas y sostenibilidad al funcionamiento del sistema de salud. Por esto, esperamos que todos los actores y la autoridad puedan encontrar soluciones y decretar medidas, teniendo en el centro de su preocupación la salud de las personas que se atienden en el sistema privado.
Esta semana se espera que se retome el proceso de conversación y también se pueda bajar un poco la incertidumbre sobre la migración al sistema público. Ahora, es importante recordar que en las clínicas privadas es posible atender a personas que están en FONASA, eso se hace, y no son pocas las atenciones. Además, otra oportunidad de negocio, si lo quieres ver así, son los seguros complementarios, con los que se puede mejorar el acceso a la salud para quien lo pueda pagar. Así que, tranquilidad por ese lado.
¡Tienes que estar tranquilo, nomás! ¡Tranquilícense!
Este es otro de los temas que está generando discusión, el proceso de elección de consejeros constitucionales. El escenario resumido es el siguiente. En el Partido Socialista aún no hay decisión clara, mientras que en el PPD está abierto el diálogo. En Chile Vamos, Renovación Nacional mantiene la idea de ir junto a Evópoli y la UDI, mientras que el Partido de la Gente se divide. Y el Partido de Información Demócrata dice que no se va a unir ni a la izquierda ni a la derecha.
Ni fi ni fa.
Así parece una bolsa de gatos. Un cachipún de pulpos.
Bueno, sí, ya, me enredé.
Y es que no es para menos, si es que más que mal, las tijeras quedan cortas para tantos bigotes que se quieren arreglar.
¿Cómo no?
Perdón lo poco sutil, pero es que aquí la discusión subyacente son las cuotas de poder. Llevado esto al proceso de una redacción de una constitución, diría que no es más que una pelea de intereses. Es duro quitarse la venda, pero un proceso integrador, democrático, con expertos de todas las áreas, que tuviera una opción de futuro, es muy diferente a lo que tenemos enfrente. Según el glosario de este podcast, diría que es enchuchante en todas sus letras.
Espero ya el colmo.
Ahora, de todos modos, es prudente tener el derecho a la duda. Veamos qué pasa. Pero de lo que se ha visto hasta ahora, diría que fuimos por lana y terminamos trasquilados. Volvamos a la negociación de los partidos. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo que van a continuar con las conversaciones con sus pares de aquí al martes 31 de enero, porque claro, el plazo sigue avanzando y como son cuotas de poder finalmente, no es algo que al menos para los partidos políticos pueda quedar en el aire, todo lo contrario. Otro tema es lo que pueda significar esto para nosotros los ciudadanos, pero eso ya es una discusión diferente.
Esperamos que con el llamado que hizo la presidenta Bachelet podamos tener algunas conversaciones bilaterales con los partidos. Yo me voy a poner en contacto con el PPD, con la DC. Quiero señalar que somos muy respetuosos, además de las decisiones de los otros partidos. No hay ningún interés ni de la presidenta, por supuesto, ni por parte del PS, ni de los demás partidos, de cuestionar las decisiones que han tomado cada uno de los partidos con los que hemos estado en conversaciones.
Ahora, esto tiene sus qué. Si para negociar en política siempre hay un poco de exageración, el tejo pasado para lograr una mejor tajada de la torta, jugar con los límites de tiempo para forzar también definiciones, todas esas cachañas se hacen.
La verdad que yo siento que esta es una chiquiñuela.
Desde el PPD, el secretario general José Toro dice que las diferencias no son tan terribles, sino que son más bien estratégicas.
No es una división. Aquí hay dos estrategias distintas. Una de apruebo de dignidad, que cree que en una lista única fortalece al presidente, y una segunda estrategia, que es la que planteamos nosotros, de que con una lista del socialismo democrático es mejor para el presidente porque amplía su base social de apoyo, porque llegamos a sectores donde hoy día no estamos llegando. No podemos, además, transformar una elección de un proceso constitucional en un plebiscito ratificatorio de la gestión o evaluación del gobierno.
El plazo para inscribir las listas vence el próximo 6 de febrero y la discusión de los consejeros está tomando un color raro.
Entonces creen que somos giles.
Por ejemplo, Juan Sutil, el expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, es carta de Renovación Nacional, un representante del empresariado. Los consejeros, recuerda, serán quienes pueden hacer cambios o sumar propuestas de los expertos. Estos luego revisarán otra vez el texto cuando esto se devuelva. Y si no hay acuerdo, pasaría a una comisión mixta, lo que fue rechazado en el plebiscito. Y lo mismo con los expertos, que finalmente se votó a favor de personas elegidas democráticamente, no designadas por los partidos. Así, es un gol que todavía resuena en un proceso que sigue dando vueltas.
No quiero ponerme ordinario para no decir palabras como pico en el ojo, ¿cachai o no?
Y el desempleo sigue siendo un tema preocupante, y en particular la informalidad laboral sigue siendo una pierna de Aquiles. No, en este caso no es un talón, es la pierna completa. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la desocupación en el trimestre móvil octubre-diciembre del 2022 llegó a un 7,9%, lo que corresponde a un aumento de 7 décimas. Estas cifras son una radiografía preocupante. Digo, a nadie le gusta perder la pega o saber que ese riesgo aumenta. La desocupación en el caso de las mujeres llegó a un 8,6% en el mismo periodo. Ahora, obviamente, hay cosas buenas dentro de todo. Aumentó el número de personas ocupadas. Y ojo, que las mujeres marcaron este incremento con 5 puntos porcentuales contra 1, que marcan los hombres. Raspando llegábamos al 1,9. En estas cifras, siempre es bueno revisarlas con lupa y ver el detalle donde la cosa está funcionando mejor. Por ejemplo, donde hubo aumentos en la ocupación fue en el transporte, y también en los hogares como empleadores. Ahora, el aspecto más preocupante, diría, es la informalidad, que sigue rozando el tercio de la fuerza laboral. De acuerdo al INE, el último trimestre del año pasado marcó un 27%. Lo bueno es que bajó 9 décimas en 12 meses.
No, me parece fenomenal, fenomenal.
Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los capítulos anteriores en tu plataforma digital favorita, en adn.cl sección podcast o en podiumpodcast.com.